lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. Este quinto capítulo es un capítulo especial donde vamos a hablar del Silvo Gomer, pero solo contaremos con una invitada, puesto que para mí es un tema sobre el que no hay debate. Y simplemente quiero dar a conocer la experiencia vivida por la invitada de hoy y que nos cuente cómo ha vivido y vive el Silvo Gomer. También quiero que aclare ciertas cosas o puntos que están pasando en los últimos años, sobre una polémica con otros silvos que han ido saliendo de las otras islas, a raíz de la expansión mundial del Silvo Gomer.
Hola a todos, esta semana vamos a hablar del Silvo Gomero y para ello cuento con una colaboradora de lujo, que es Estefanía Venus Mendoza Barrera. ¿Qué tal, Estefanía?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Por aquí, por la Gomera.
¿Dónde mejor?
Hombre, en la tierra de uno.
La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegó el Silvo Gomero a tu vida?
Pues realmente, como llegó, tampoco fue... No fue ni una llamada ni nada de eso, fue, o sea, el Silvo Gomero fue que empezaron en los colegios a dar actividades extraescolares cuando yo era todavía una niña, tendría 10 años, y no sé por qué, pero me llamó mucho la atención porque desde que oí el silbo, se lo oía a don Isidro Ortiz, el maestro, pues, no sé, fue algo como que me identificó como tierra, como pueblo, como isla y como, no sé, como algo parte. Y cuando nos contaron también que eso había sido necesario, que el gomero había sido capaz de inventar ese sistema de comunicación para salvaguardar distancia, pues, no sé, me llamó muchísimo la atención y la verdad que me apunté a las clases de actividades extraescolares y de ahí surgió todo. Ya después, pues, fue asignatura obligatoria. Pero cuando yo realmente lo conocí era una actividad opcional.
¿Y cuándo te diste cuenta que era algo que te gustaba realmente?
Pues desde el primer momento, la verdad. O sea, desde el primer momento que yo oí el silbar, desde el primer momento que llegó a la escuela y nos dijeron, nos informaron, nos explicaron que eso era parte de la historia de nuestra isla, pues, no sé, fue curiosidad, fue... chispita, por así decirlo, dentro, y de ahí pues surgió todo, empecé, sí es cierto que al principio yo no sabía silbar, o sea, no, nada de nada, de cero, y me costó varios meses para que me saliera, pero no sé, con ganas y con ilusión y constancia, pues lo saqué.
Antes me estabas hablando de tu maestro Isidro, háblame de tus maestros de silbo y cómo han influido en tu vida.
Pues la verdad que a lo largo de mi vida tengo 33 años y, como dije, empecé como a los 10 añitos a oír el tema del silbo. El primero de todos fue Isidro Ortiz, que fue el primero que llegó a todos los colegios así, pues dándonos a conocer lo que era el silbo gomero realmente y ofreciéndonos como una actividad para que no se perdiera. Y después fue... cuando se implantó como asignatura como actividad obligatoria dentro de la lengua española, pues fue Lino Rodríguez el siguiente maestro que tuve y que fue el que me enseñó realmente a silbar. Ahí fue cuando yo despegué y silbé. Y después pues tuve también a Eugenio Daria, que fue el primer coordinador de... Mentira, perdón. Tuve a Ramón Correa, que fue el primer coordinador de Silvo Gomero en los centros escolares. Y el segundo fue Eugenio Darias, que fue el segundo coordinador. Esos han sido mis cuatro maestros, por así decirlo, del Silvo Gomero. Y pues de cada uno me llevo experiencias, vividas, no sé, tendría un largo etc. para contar. Pero bueno, como bien me preguntaste de don Isidro, para mí don Isidro ha sido el artífice, por así decirlo, de todo ello. Fue el que se le ocurrió, pues, de que de alguna manera no se perdiera esto, esta tradición tan nuestra, y fue él el que se le ocurrió, te digo, incluso en las horas del comedor de los colegios, él empezó como una actividad así a silbar y además enseñar a los niños, porque veía esa cadencia, veía cómo el silbo se estaba perdiendo y quería rescatarlo. De ahí después ya, pues que todo el mundo tuvo apoyos, la verdad, de los AMPAs, con Adelma Méndez, que era la que movía los AMPAs de la isla. Y después también es verdad que los políticos en su momento, como Moisés Plasencia, Pedro Medina Calero y demás, pues tuvieron bastante apoyo, llevaron todo ello al Parlamento y demás. Y después fue cuando, después de una serie de mucha burocracia y de mucho trabajo detrás de todo ello, se implantó como actividad obligatoria en todos los centros en un corto periodo dentro de la lengua castellana. Y ahí pues llegó Lino Rodríguez, que Lino Rodríguez para mí fue mi maestro, mi gran maestro, porque él fue el que me enseñó a silbar. Yo con Don Isidro no, en su momento no aprendí porque estaba, o sea, era inicios y también nos teníamos pocos días, era muy esporádico. Pero Lino Rodríguez, que ya ha fallecido, que no está contra nosotros, pero Lino Rodríguez dejó una marca muy grande y él fue el que, por así, despertó en mí mucho porque él fue el que me enseñó realmente a silbar, él fue el que hizo del silbo mi pasión y me decía, venga Estefanía, que tú lo consigues, Estefanía, tienes el silbo ahí, Estefanía, porque fueron meses en que yo era, además me acuerdo, en mi casa me metí el dedo en la boca e incluso mi madre me decía, haz el favor ya, déjame tranquila. Y yo era constancia, constancia y decía, no, pues a mí me sale, a mí me sale, a mí me sale, a mí me sale. Y al final pues sí me salió y me acuerdo perfectamente el primer silbo, además el lugar y todo donde fue. Que dije, me salió por fin. Y después de ahí ya arranqué y yo digo, fue gracias a Lino, la constancia, bueno, el empuje que siempre daba a todos nosotros para que nos pudiera salir el silbo. Era un señor, don Isidro era como más, era un autodidacta, ¿no? Don Isidro sí que es verdad que sabía leer, escribir. Bueno, don Isidro era un libro abierto. Lino sí que era más campechano, le costaba más. Pero sí que es verdad que Lino tenía algo que nos llegaba. Lino tenía algo que nos arrancaba y nos motivaba. Y por eso te digo que cada maestro, con cada maestro me quedo con cada cosa que me aportó, porque la verdad para mí los cuatro han marcado mucho. Con Ramón Correa también tuve muchas experiencias, incluso viajes. Y ya con Don Eugenio, pues igual. Con Eugenio ha sido, bueno, mi maestro de viajes, porque hemos recorrido el mundo juntos, hemos también trabajado muchísimo, ya yo más adulta, cuando me he metido en el tema de hacer el curso de Silvio Gomero para ser monitora también, maestra. Y bueno, ha sido unos largos años bastante ahí, que en todo momento ha sido fructífero, fructífero y muy identificativo para mí.
Y ahora estabas diciendo que tuviste que estudiar y prepararte para ahora dar clase tú. ¿Cómo ha cambiado la enseñanza del silbo de cuando tú eras alumna ahora que eres maestra?
La verdad que, bueno, eso es como muy subjetivo, ¿no? Según cada uno como lo mire, pero sí que es verdad que antes, cuando comenzó todo el tema del silbo en las escuelas y demás, yo recuerdo mucho de la motivación tan grande que había de eso, incluso los padres implicados, incluso las AMPAs, los maestros, los políticos, era como algo que, no sé, a rescatar esa tradición y esa fuerza. Y la verdad que tuvo muchísimo impulso. Incluso o sea, de hacer currículum y demás. Y ha cambiado mucho en el tema de que sea científicamente o rigurosamente se ha formado a personas, porque como te digo, don Isidro y don Lino fueron como dos eslabones súper importantes, pero fueron como así cogidos porque eran dos personas mayores que conocían el silbo, pero el silbo tradicional del campo, que realmente lo vivieron y lo sintieron así, tenían esa necesidad. Y sí que es verdad que el silbo de hoy, pues no ha sido necesidad, sino ha sido los maestros que hay hoy en día formados, han sido maestros formados de las escuelas. Entonces sí que es verdad que hemos estudiado el tema del silbo más, por así decirlo, bueno, de hecho es que el curso lo dio la Universidad de La Laguna. Y ha sido más estudiar fonología, fonética, ha sido un curso teórico-práctico. Entonces, como que más te vas especificando. Y también es verdad que debido a la intrusión o a los 20.000 cosas que han surgido, pues nos hemos tenido que formar más, hemos tenido que ir por la vía científica, pero no sin olvidar esa práctica, también es verdad, esa esencia de lo que es el Silbo Gomero, pero sí que ha cambiado, yo creo que a mejor incluso.
Gracias al Silbo has viajado mucho. ¿Cuántos países has visitado gracias al Silbo y qué anécdotas puedes contarnos que te hayan pasado?
Pues la verdad que tengo muchas, pero la más que recuerdo, hemos viajado a un montón de sitios, o sea, a sitios de aquí de las islas, a casi, o sea, a casi todas las islas, después hemos viajado también a Ibiza, hemos viajado a Marruecos, a Francia, viajamos también a Bélgica, que fue mi primer país, o sea, tenía 15 años, cuando yo salí con Don Ramón, con el primer coordinador de Silbo, y salí también con Don Lino, y con una compañera mía que fue mi primera pareja de Silbo, porque el Silbo siempre es una comunicación a larga distancia y entre dos, sí que es verdad que no es ni uno, entonces mi pareja siempre era Mónica Mesa, que era una chica que provenía de Chipude, y la verdad que era muy buena silbadora, porque ahora también lo es, me imagino, pero claro, la práctica es lo que hace. Su abuelo silbaba muchísimo, la gente de Chipude, como Don Isidro y demás, era gente arraigada y gente que realmente el silbo lo necesitó. Y era muy buena silbadora, era mi, por así decirlo, mi otro eslabón, ¿no? Y la verdad, bueno, incluso ganamos, me acuerdo, el primer concurso de silbo que hubo, lo ganamos nosotras dos. Y recuerdo ese viaje porque fue mi primer viaje, la primera vez que yo salía de España. Y la primera vez que salía de España, y gracias al Silbo. Y encima salía con Don Lino, que nunca había viajado tampoco fuera de España. Bueno, eso fue como, sí, eso fue como, no sé, fue tan divertido. Y te digo, tenía apenas 15 años y me lo pasé muy, 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 muy bien. Bueno, de hecho, es que Don Ramón conoció a su mujer, la que hoy por hoy es su mujer, que es una señora extranjera y tiene dos hijos con ella. Y no sé, ese viaje fue como que marcó mi principio, ¿no? Ahí cuando arrancamos. Y también recuerdo mucho eso, el tema de salir. Yo siempre que viajo fuera y con el tema del silbo, cómo la gente llega a apreciar. Yo pienso a veces cuando estás fuera de tu isla, todavía sientes más esa identificación y ese orgullo, ¿no? Por la isla, porque cuando la gente, bueno, cuando tú le enseñas realmente a la gente que realmente aquí en La Gomera nos comunicamos con el silbo, que podemos hablar con el silbo, la gente no se lo cree hasta que no lo demuestra. Y cuando lo vas a demostrar, y esa fascinación que dicen, oh, Dios, agüita, ¿sabes? Que ya uno es como algo común aquí, pero que la gente de fuera dice, esto es imposible, esto no, no, no. Y vuelta otra vez, y vuelta otra vez, y te hacen miles y miles de, otra vez otro mensaje como para comprobar. Y realmente sacas, bueno, es como que se te erizan un montón los pelos y dice, no sé, me vienen un montón de recuerdos. Por ejemplo, cuando oyes una chácara o un tambor fuera de la isla, es que es increíble. O sea, te podría decir miles, miles de aventuras y miles de eso, pero la verdad que el mejor, o sea, el viaje más así que me ha marcado ha sido mi primer viaje fuera de España.
Y en esas demostraciones de Silbo que has hecho tanto en otras islas como en la península y fuera de España, ¿qué es lo más que te suelen preguntar? O cuando la gente acabas de decir que hay gente que le parece mágico, que incluso no entiende cómo puede haber un lenguaje como ese, ¿qué preguntas suelen hacerte? ¿Qué es lo más que le suele sorprender?
Mira, lo primero también te digo, hay una que siempre la hacen y ya no tanto, pero al principio cuando empezamos porque ya la gente conoce más el Silbo Gomero, ¿no? Ha viajado más a través del mundo, o sea, a través de canales. No solo ya visitas personales a otros países, sino que ya vienen otros países a interesarse incluso aquí a la isla, ¿no? A grabar, a demás. Pero al principio cuando salíamos, cuando tal, la primera pregunta que todo el mundo hacía, ¿y ustedes os comunicáis con los pájaros? ¿Ustedes habláis con los pájaros? Entonces, claro, hasta que tú no le explicas que es un lenguaje, que, o sea, que es un lenguaje, que no es un idioma ni es nada, que no tiene palabras propias, sino que el silbo lo que hace es pasar la palabra hablada a la palabra silbada. O sea, que yo con un pájaro no me puedo entender, yo me puedo entender con otra persona. personas que sirve perfectamente, incluso en otros idiomas, si lo conoces, claro, pero no con los pájaros, o sea, no es un silbo convencional, ni mucho menos, un silbo de comunicación, un lenguaje articulado. Y después eso, o sea, preguntas así muy atópicas, o por así decirlo, que hacen gracia, ¿no? Que llegas a pensar y o cuando te dicen, La Gomera, y La Gomera, La Gomera, pero ¿y en esa isla se hablaba con el silbo, mi madre? No sé, cosas así que, pero de las más así que recuerdo, porque todo, casi todo el mundo lo pregunta, es eso, que sí, nos comunicábamos con los pájaros.
Joder, pues la verdad que esa no la había oído nunca, pero
Sí, pues sí.
me parece bastante bueno.
Sí. Además que era muy común, ¿eh? O sea, ahora no tanto, pero al principio sí que nos los preguntaban muchísimo. E incluso yo decía, no, 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 con los pájaros no. O sea, claro, oían el pi, pi, pi. La gente, hasta que tú no. Muchas veces yo me tenía que parar, porque al principio, claro, las demostraciones pues las hacíamos entre nosotras, pero después sí que es verdad que se ha ido perfeccionando a la hora de hacer una demostración, porque intentas a que el público que te ve entienda un poco el silbo. Entonces, lo que hacemos nosotros es silbarles palabras muy pequeñitas como buenos días, levántate, siéntate, para que el oído se les haga. Entonces, ya una vez que van cogiendo el hilo, pues ya sí, pero al principio, claro, cuando tú llegas y te enfrentas con un público y oye, pi, 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 ellos se creen que eso, como que hablábamos con los padres y demás, ya no tanto, pero al principio sí era muy anecdótico. Pero incluso decíamos, no, y vamos en taparrabos y. Pero no, no, no.
Y vivimos en
Eso no.
cuevas y esas
Sí,
cosas.
eso era una broma, pero sí, sí que al final nos hacía mucha gracia y. Pero bueno, son anécdotas.
Bueno, pues ahora nos estábamos riendo y estábamos contando anécdotas divertidas, pero te voy a hacer una pregunta un poquito más seria, porque creo que tú puedes responder y además tienes una opinión bastante cercana del tema. Y es, ¿qué opinión tienes y qué puedes decirnos sobre la polémica que hubo hace años, no tantos, con lo del silbo canario y ahora más recientemente con lo del silbo herreño?
Bueno, pues aquí me puedo extender mucho, pero voy a ser muy concreta.
Puedes extenderte, ¿eh? No hay problema por eso.
Vale. La polémica del silbo canario, como tú has dicho, porque empezaron con el silbo canario y ahora es el silbo reño, todo surge a través de una persona o de una asociación que viene aquí a La Gomera, se desplazan a La Gomera, e incluso, o sea, como todo gomero, los gomeros nos abrimos a todo el mundo y no, o sea, no somos todo lo contrario, toda la riqueza que tenemos, y toda la riqueza hablo de lo patrimonial, de lo cultural, de lo tradicional, pues la enseñamos al mundo, ¿no? No somos personas abiertas. Y como tal, bueno, hasta ahora ha pasado. Todo aquel que nos pide y nos dice para que lo enseñemos a silbar, aquí estamos y aquí hemos estado. Pues nada, una asociación viene para acá. Se pone un señor, X, se puso en contacto con Dolino Rodríguez, con Don Isidro Ortiz, incluso se puso en contacto con Eugenio Darias. Yo todavía era una. De esto te puedo hablar hace más de 10 años. Y yo era todavía una pibilla, por así decirlo. Y nada, se pusieron en contacto con nosotros, incluso me acuerdo que fuimos al Parque de la Torre del Conde. Y nos enseñaron a silbar, la verdad que súper entregados, interesados y demás. Y nada, les hicimos unas demostraciones, hablamos un poco del silbo y demás. Pues bien, como, no sé, como cualquier visitante que pueda venir aquí y demás. Pues nada, ese señor después ya empezó a ponerse en contacto con nosotros de nuevo, con Don Eugenio, con Lino y demás, porque empezó a hacer, a través de su asociación, empezó a hacer estudios sobre el lenguaje silbado. Y nada, él hizo conferencias, hizo demás y ya vimos el caminar de la perrita, por así decirlo. Porque vimos como que era un chico que estaba acabante de salir de la universidad, era, por así decirlo, necesitaba como entregar no sé, una investigación. Estas son hipótesis mías, ¿eh? Esto no es que sea real ni. Pues nada, estaba investigando el tema del silbo y demás, pero ya quería expandirlo mucho más. Él sabía silbar, o sea, aprendió a silbar aquí, de hecho él lo dice, que quien lo enseñó fue Don Lino Rodríguez. Y nada, empezó a investigar y demás, y bueno, empezó a decir, él y su asociación, porque hicieron varias asociaciones, como que se silbaban todas las islas. Y nada, empezaron con el silbo canario, hicieron incluso una aplicación de móvil, me acuerdo perfectamente, en la que nada, tú te metías y demás, y eran sus silbos, ¿no? Tú decías la palabra papá y ellos te silbaban la palabra papá y así. Bueno, empezaron con un largo TC. Pero no les hicieron caso, o sea, eso de que se silban todas las islas, pues no, o sea, en Lanzarote, ¿cómo se va a silbar? O sea, en Lanzarote vamos a ver el silbo, el silbo es para, el silbo gomero por lo menos es para largas distancias y por una orografía, aquí hay una justificación del silbo, o sea, la orografía de la isla es que así lo necesitaba. Pues nada, como no hicieron caso, tocaron a la puerta del Cabildo del Hierro, no sé si a través de amigos, de investigadores, bueno, de X, como lo queramos llamar. Y nada, pues tuvieron la suerte o eso de que les hicieron caso en el Hierro y empezaron. De hecho, hay muchas personas que han hecho el curso de formación de Silvo Gomero, de maestros de Silvo, en la universidad con nosotros, que han estado dando clases, estuvieron en esa asociación, en la asociación de Yo Silbo, y han estado dando clases a gente en el Hierro a través de asociaciones, hicieron varios puntos de asociaciones por toda la isla, bueno, que no es muy grande, por eso también les ha facilitado todo, y empezaron a dar clases a la gente, a las personas. Claro, lógicamente, aprendieron a silbar. Hay mucha gente en Tenerife también que sabe silbar, y gente, o sea, que ha salido de aquí porque están dando clases en Tenerife. Rogelio Botán, por ejemplo, es un profesor que está dando en clase de Tenerife hace muchísimos años y está jubilado, pero que ha enseñado a una barbaridad de niños y esos niños a su vez a otros y se ha extendido. O sea, es que eso es lo que queremos también, que el silbo gomero se extienda, pero el silbo gomero, o sea, el silbo gomero desde aquí es de donde ha salido todo. También es verdad que las migraciones y demás a otras islas de Gomero, bueno, de hecho que hay muchísimos testimonios y estamos en esa polémica en la que han querido entrar ellos, porque realmente el Gomero nunca ha entrado en polémicas porque el Gomero no tiene por qué defenderse ante nada. El Gomero lo que, por así decirlo, lo que quiere y lo que es que se respete y se valore lo que realmente, o sea, es que esto no es nuestro, esto es un bien patrimonial de todos. Y si, por así decirlo, lo que nosotros estamos defendiendo, si empezamos con esto, o sea, lo que es el llamado Silbo Gomero va a llegar a un punto de que algo patrimonial, algo mundial, que es de todos y que nos han avalado y que esto ha costado mucho sacrificio y sudor a una isla como para que vengan cuatro, porque son cuatro los que se empeñan, por así decirlo, y que yo, oiga, yo no discuto que no haya oído silbo en el Hierro. Yo eso no lo puedo hacer porque yo no soy la primera persona que digo, yo no soy investigadora, no soy no lo soy. No puedo ir por ahí como han hecho ellos de crear libros y demás, encima con copias y repeticiones, de no decir que en el Hierro no ha habido silbo. Sí que es verdad que mucha gente y muchos testimonios, incluso Isidro Ortiz lo dice, que sí habían silbos en las islas, lógicamente. Pero no era un silbo articulado, no era un silbo de comunicación, era un silbo convencional, como se llamaban a los perros, a las cabras y a los demás. Igual que si alguna vez escucho silbo de conversación, muchos gomeros, vamos, se fueron de aquí, de la Gomera. Y se puede demostrar, o sea, están. Es lo único que nosotros pedimos, bueno, nosotros y, o sea, todos, no solo nosotros, porque hay mucha gente que, te digo, se ha unido a nosotros, como esos profesores que fueron de aquí, que salieron de esa asociación y fueron a dar clases de silbo allí en el Hierro, pagados por esta asociación. Es lo único que decimos que, o sea, no nos engañen, no nos apaleamos entre nosotros, no digamos mentiras y creemos falsos testimonios de algo que, no sé, algo que es nuestro patrimonio. Porque como ellos, es todo. O sea, el tema de la miel de palma cuando pasó en su día, como no se defendió, pues ahí quedó, ¿no? Ahora se llama sirope de palma. ¿Qué será lo siguiente? Es que si entre nosotros mismos nos tiramos piedras a nuestro tejado, y te digo, yo soy la primera persona que me puedo sentar con alguien, y sí, o sea, vamos a ver, te digo, yo no me puedo meter en donde no me llaman y donde no sé, pero de lo mío sí sé, y lo mío lo defiendo, y lo mío, vamos, es que te digo, soy artífice o soy, ¿cómo se dice?, partícipe de que ese señor que hace más de 10 años llegó aquí y fui yo misma también la que le di una clase de silbo ahí en la Torre del Conde, a la asociación, y mira por dónde van. mira por dónde vamos, porque, bueno, de hecho es que yo siempre lo cuento como anécdota. O sea, la directora de patrimonio del gobierno de Canarias, cuando fue declarado Silbo Gomero Patrimonio de la Humanidad, era del Hierro. Es Aránzazu, era del Hierro. Ella fue con Juan Alonso, en su momento el consejero de Cultura, ellos fueron a los Emiratos Árabes a declarar el Silbo. Porque en ese momento, ella siendo consejera, que era del Hierro, o sea, en ese momento dijo, oiga, también vamos a luchar por el Silbo este que también está en el Hierro. O sea, no es solo Silbo Gomero, es el Hierro también. Vienen ahora, es que en su momento no se habló, cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad, no se habló nada del Silbo Herreño, y ahora vienen a decir que es que sí, que hay Silbo en el Hierro. Y no solo en el Hierro, ahora también hay en Gran Canaria, porque ahora por lo visto también están sacando en Gran Canaria. O sea, no sé, yo, como dicen ellos, hay también el tema de, y lo pongo entre comillas y lo digo, el pancanarismo ese, que todo lo quieren hacer de Canarias y todo. No sé, yo creo que debemos respetar la identidad de cada isla. Y fue lo que, bueno, fue, no sé si viste el spot de lo de Dorada y Tropical,
Sí.
que fue una unión de las ocho islas, cada una con su diferencia, pero unidos. O sea, eso es lo que nos diferencia y nos marca y es lo que nos hace únicos, que fue lo que sirve. Entonces, no llego a entender o no llego a compartir ese afán y ese protagonismo ahora por otro silbo. Y sí que es verdad, mira, ha habido referencias, por ejemplo, el silbo de Turquía, que también está, nunca, como dicen ellos, es que el silbo no es único de La Gomera. Digo, no, claro que no, no es el único en el mundo, pero eso lo sabíamos nosotros hace mucho tiempo, que no era único en el mundo. En los Emiratos Árabes también está en Francia, que se está rescatando ahora gracias al silbo Gomero. Hay mucha gente de Francia, como Gerard Pouché, que se ha puesto en contacto con nosotros y a través de nuestras enseñanzas y demás, él lo está rescatando en los Alpes, pero es que nunca ha negado de dónde proviene y de dónde él lo ha rescatado. Entonces son cosas que duelen, ¿no? O que molestan y que realmente te sientes herido, el Gomero se siente herido por eso, porque, no sé, yo pienso que hay que respetar, hay que respetar, hay que valorar y sobre todo hay que proteger. Y si entramos todos en polémica y entramos todos en ser protagonistas o ser, no sé, pienso que, te digo, te repito que el tema de lo de, por ejemplo, el spot de La Dorada marca mucho, cada uno tiene su diferencia, cada uno tiene su autenticidad y eso es lo que nos diferencia y la unión hace la fuerza. Ahora, si nos escrachamos, pues no se puede.
Pero, y ahora, y después retomaré lo del spot de Dorada y Tropical, pero, porque me interesa también preguntarte sobre eso. Pero me interesa también una cosa que acabas de decir ahora, y es que yo me he dado cuenta en los últimos años, porque no pasa solo con el Silbo, o sea, yo me fijo también, o sea, me doy cuenta en cosas, por ejemplo, de comer. No veo en la Palma quesadillas palmeras o quesadillas del Hierro hechas en la Palma. Sin embargo, dulces gomeros se fabrican o se hacen en Tenerife y se exportan con la etiqueta de dulce gomero, que el que se haya comido un dulce gomero ve y se da cuenta enseguida que no tiene nada que ver. Pasa lo mismo con el almogrote, también el almogrote, que el almogrote es gomero, se pongan ahora
Totalmente.
también como se pongan. Y es que últimamente noto mucho que lo que es producto gomero o cosas que son de aquí, las quieren generalizar o como que cualquiera lo pueda hacer y no veo que pase, por ejemplo, ni con las quesadillas del Hierro, ni con el mojo de la Palma, que ojo, que mojo se hace en toda Canarias y cada uno a su manera. Pero el
Sí,
mojo
sí.
palmero es el mojo palmero y se hace en La Palma. Y no veo a nadie de otra isla que venda, bueno, habrá porque osados hay en todos lados. Pero sin embargo, sí veo un abuso hacia los gomeros. No sé si porque nos tienen por más tontos o por ser una isla pequeña también y piensan que aquí no va a pasar nada, pero sí estoy viendo una especie de discriminación hacia los productos y hacia las tradiciones de aquí. Y que creo que a quien le competa tiene que impedirlo y pelear porque no pase.
Totalmente, pero yo siempre he dicho que desde donde debe partir es que es del propio Gomero, o sea, que el Gomero crea, sienta y defienda lo suyo. Sí, nosotros somos los mismos que o sea, los mismos gomeros somos los pasivos y los que no creemos en nuestra riqueza, porque realmente yo pienso que más allá de la envidia, más allá de la polémica, más allá no sé, de todo ese rollo que se pueda crear, yo pienso que somos muy ricos o sea, es una isla con mucho potencial, no solo patrimonial, tradicional, sino también de su gente, o sea, pero somos nosotros también los primeros que debemos creer, o sea, yo he creído en el Silbo y creo en el Silbo Gomero y creo en mi identidad y creo que la Gomera, no solo en el Silbo Gomero, o sea, en todas las tradiciones estoy al 100% ahí y lo defenderé, pero porque así lo siento y así lo creo y me da igual, o sea, me da igual lo que digan los demás o los que dejen de decir o crean que seamos menos o creamos que seamos más, porque es lo que te vuelvo y te repito, yo saliendo fuera he sentido esa sensación de decir, Dios, qué grande es mi tierra, ¿no? O sea, qué grande es ese trocito de isla, el cual nosotros mismos a veces ni valoramos, a veces como que nos dejamos dormir en los laureles. También es verdad que te digo una cosa, ¿eh? El gomero, como le toques, donde le tenga que tocar, vamos, va a muerte ahí, porque por ejemplo, con el tema del silbo ahora, yo me he quedado sorprendida el apoyo que hemos tenido. La gente como que, ¡pum!, ha reaccionado, ¿no? De decir, nos están quitando lo nuestro, o sea, nos quitaron la miel de palma, nos quitan el silbo y ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, vamos a seguir así, como tú dices, esto es no solo en eso, en el mogrote, en los productos de nuestra isla, de nuestra gente, del sacrificio de nuestros abuelos, del sacrificio de nuestra ciudadanía. Y yo creo que es eso, que el gomero en sí, bueno, de hecho, por así decirlo, el tema de los chistes gomeros, ¿no? Siempre el gomero más tonto o el gomero más tal es abogado. Pues que sigan creyendo que el gomero más tonto es tonto y nosotros lo llevamos por detrás como abogado.
Mira, y retomando el tema, porque habrá gente que nos esté escuchando y no lo sepa, participaste hace poco en una campaña de Dorada y Tropical, que fue la primera vez que se juntaron las dos compañías cerveceras canarias y que hubo un representante de cada isla y tú fuiste como silbadora representando a La Gomera.
Sí, la verdad que fue, vamos, yo creo que fue de lo, no sé, por así decirlo, fue como un premio, ¿no? A todo ese trabajo y a toda esa constancia que he tenido ahí. No, no es ni mucho menos echarme flores, pero sí que es verdad que he estado siempre ahí luchando y luchando y he tenido mis más y mis menos y he tenido mis noches sin dormir, mis llantos y mis penas yo sola. Y solo yo lo sé, bueno, lo sé yo y la gente que ha estado a mi lado. Y la verdad que cuando me llamaron y recibí esa llamada y me explicaron todo, yo pensé que iba a ser un spot porque es verdad que hemos participado en muchos spots, hemos participado en pelis, en documentales y demás. Y pensé, digo, bueno, pero cuando vi o sea, lo que era, me sentí, bueno, y no solo eso, sino ya fue la familia que hicimos ahí, porque fue como sentirnos todos súper orgullosos, sentirnos súper nuestros de nuestra tierra, ¿sabes? Y fue como algo, la verdad, que para mí fue como un premio de decir, ole mi isla, ¿no? Ole no sé, me sentí súper orgullosa porque era un representante o sea, de las 8 islas, incluso La Graciosa. Y era eso, la primera vez que Dorada y Tropical se unían para hacer un spot juntos. Y la verdad que tuvo un éxito increíble. Y no me enorgullece tanto mi imagen, me enorgullece el hecho de que salga el Silbo Gomero como representación del lenguaje, de un lenguaje único en las Islas Canarias.
Yo hubiera pagado lo que me hubieran pedido por salir en ese anuncio, bueno, por salir no, por estar en ese rodaje, aunque fuera
Sí.
reponiendo los botellines de cerveza.
La verdad que fue, te digo, me sentí como, y es que todos en sí, como una gran familia, vamos, Quique Pérez, Aarón Gómez, gente que yo jamás, bueno, por así decirlo, que la única que no era famosa ahí era yo. Y me sentí como, bueno, me hicieron sentir como alguien súper importante al lado de ellos, porque son tan nuestros, o sea, son tan cotidianos, son tan chicharacheros, son tan familiares, tan allegados a nosotros, y tan, te digo, que es que desde el primer momento que llegué a ese rodaje, Hasta el último día fue algo increíble, pero increíble.
Y Estefanía, para que la gente se haga una idea, el spot más o menos dura, ¿cuánto dura?
Es que hay varios vídeos, pero el spot creo que eran, o sea, lo que es el vídeo en sí, que eran 4 minutos o algo así, creo, 4 minutos y algo, 3 minutos.
Vale, pues insisto, para que la gente se haga una idea, para 4 minutos y algo, ¿cuántas horas estuvieron
Uf,
en el set de rodaje?
pero eso fue increíble, o sea, desde la peluquera hasta el que decías tú que no, nos daba un botín de agua, hasta el que nos aguantaba el paraguas porque estábamos al sol. O sea, era horas, días, por la noche, incluso ensayos de venga otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso que yo, o sea, yo solo salía silbando una frase, pero claro, era estar ahí, es volver a hacer todo otra vez lo mismo, era ir paso a paso con cada uno, desde la vestimenta. Bueno, fue horas, fueron horas y horas y horas y horas, pero que no me cansaba, o sea, yo decía, y el día, el último día, que fue el día realmente del rodaje, que ya estábamos todos a reventar. Fue como decir, da igual, vamos a seguir, aunque estemos agotados, porque la verdad que fue un agotado, fue cansado, porque también fue todo sobre la marcha, porque fue que justo también cogió lo del COVID y todo eso, que nos tuvimos que incluso todo el mundo decía, ay, esto es con todo el mundo, y nos hicimos la prueba desde el primer momento que llegamos, te digo, también nos trataron como de maravilla, o sea, desde irnos a buscar a todos lados, llevarnos, traernos, todo lo que nos hiciera falta. Bueno, me sentí una estrella de Hollywood, por así decirlo, porque te digo, hasta me aguantaban el paraguas para que no me diera el sol, me daban abrigos para que no me diera frío, retocándome a cada rato, no solo a mí, sino a todos. Y la verdad que fue una gran familia, desde el equipo de rodaje, desde los que estábamos los actores, hasta el equipo, todo, todo, todo. Fue, la verdad que fueron unos días que, vamos, con eso me lo llevo, vamos, al cielo.
¿Y te gustaría decir algo más sobre el silbo o animar de alguna manera a las personas a que se metan en este lenguaje tan nuestro y a la vez tan universal?
Más que en el lenguaje universal y en el silbo, es lo que hablaba antes y te comentaba antes. Creo que deberíamos todos apreciar y valorar y defender un poco más lo nuestro. Y realmente sentir que somos únicos, porque lo somos. En Canarias somos únicos, hay mucho talante, hay mucha gente que vale, cada persona tiene su parte, su luz. Yo pienso que cada persona es esencial y es parte fundamental de un puzzle que todos formamos, y que luchen por lo que realmente quieren y por lo que realmente sienten. Porque yo así lo he sentido con el tema del Silbo Gomero, y la verdad que siempre lo digo, o sea, el límite está en tu mente, ¿no? Y si tú crees en algo, en eso, o sea, después lo exportas hacia el mundo. Y en el tema del silbo sí que, vamos, a toda esta juventud y a toda, que hay grandes silbadores hoy en día, niños que yo me quedo, vamos, loca a veces cuando los oigo silbar porque, vamos, nos superan mil veces, me enorgullece un montón, me enorgullece que ese trabajo y ese sacrificio, no mío, porque yo soy una de las escuelas, sino todo ese trabajo y esa constancia, ese sudor que esta isla pues ha tenido para levantarse, esté hoy en día todavía vivo y sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Y como ellos te digo, no solo el silbo, sino todas las tradiciones, como bien dices, todo el tema de la alimentación, todo el tema de vestuario, es que es todo, o sea, repito, para mí en Canarias somos únicos y cada isla tiene su autenticidad, su identificación y, no sé, su cultura, su tradición y su patrimonio, y eso es lo que debemos defender cada uno.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y nos despedimos hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti por contar conmigo.
Bueno, chao.
Hasta la próxima, chao.
Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Para mí ha sido un placer poder contar con esta invitada y que hayamos podido pasar un ratito hablando y conociendo su pasión. El silbo es una de nuestras señas de identidad y no estamos dispuestos a que nadie nos la robe o se aproveche de ella. Recordad que podéis escuchar este podcast siempre que queráis en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Y unas horas más tarde en YouTube. Seguidme en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y colaborar con algún tema si lo deseáis. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.